Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Vamos a continuar ahí en el capítulo 27 de Mateo. Y vamos a estar tocando esta tarde versículos 32 al 44. Versículos 32 al 44. Vamos a comenzar con oración. Señor, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad nueva que nos das de estar aquí presentes hoy. Gracias por la vida que nos das. Gracias por, sobre todo, la vida que nos has dado. Eterna, la vida eterna que no merecíamos para pasarla contigo un día, y que gracias a tu Hijo Jesucristo, quien vino, sufrió por nosotros, sufrió humillación, sufrió tortura y una muerte horrenda en la cruz para precisamente pagar por personas como nosotros que no teníamos ninguna esperanza de estar un día en tu presencia, por nuestra imperfección, por nuestra injusticia, por el pecado que hay dentro de nosotros. Y Señor, este pasaje que pues tocaremos esta mañana es una pequeña muestra solamente de lo que somos realmente. Y el por qué Jesús, tu Hijo, tuvo que venir a dar su vida por nosotros. Te pido que mientras vayamos estudiando este pasaje podamos reconocer que nosotros somos esas personas que estábamos en necesidad de ser perdonados y ser realmente libres de pecado. Te pido que nos guíes esta tarde a través de este pasaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Entonces, seguimos ahí con el pasaje que comenzamos viendo la semana pasada. Y sabemos que los romanos hacían todas las crucifixiones de una manera bien pública, en lugares sumamente públicos. A veces las hacían al lado de carreteras grandes donde pasaba muchas personas. Y es que ellos querían ver, pues hacerles ver más bien a las personas qué tan terrible era el castigo para una persona que decidiera desobedecer las leyes romanas. Y esto con la idea de disminuir muchas veces la actividad criminal y muchas veces también el posible levantamiento de alguna persona en contra del gobierno romano. Hacían aplicar la ley de esta manera y lo hacían ver de una manera sumamente pública para inyectar temor en las personas a ser obedientes al gobierno romano. Y lo que vamos a continuar viendo esta tarde, la semana pasada empezamos viendo los rostros diferentes de maldad que estaban representados en los grupos de personas que participaron en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y cada uno de los comentarios que hicieron estas personas durante el tiempo de la crucifixión de Jesús, cada una de las actitudes que tuvieron en cuanto a Jesucristo durante el tiempo de la crucifixión, son una muestra bien clara de la maldad inherente que hay en todos los seres humanos. No hay nadie aquí que podamos decir, no, pues yo no soy malo. Todos tenemos maldad y hay pecado en todos. Como también lo vimos la semana pasada en el libro de Romanos, ¿no? Y la semana pasada hablamos de ese primer grupo, ¿no? ¿Cuál era ese grupo? Lo habíamos nombrado como el grupo de los qué. A ver si recuerdan algo. Ignorantes. Los ignorantes, gracias. El grupo de los ignorantes que estaba representado por los soldados romanos, ¿no? Y vimos que estos soldados romanos crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, pero no solamente mostraron mucha crueldad, mostraron mucha brutalidad en lo que hicieron, mucha humillación, torturaron a Jesucristo y finalmente le llevaron a la cruz. Así es que antes de continuar con los diferentes grupos de maldad que seguimos viendo aquí, quisiera mencionar algo que vemos ahí en el versículo 32. Hay algo que sucede aquí. Y un personaje nuevo en la escena. Y vamos a ver quién es esta persona, ¿no? Y qué fue su función durante este periodo de agonía de Jesús. Y vemos ahí en el versículo 32 que dice, cuando salían, es decir, se estaban dirigiendo ya hacia el lugar de la crucifixión, y es por eso dice, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón, al cual obligaron a llevar su cruz. Cirene, este hombre era de Cirene, y ahora que hemos estado estudiando el libro de los Hechos, vimos ahí en el mapa dónde estaba Cirene, y Cirene estaba ubicado en lo que hoy en día es el norte de África, al lado de lo que hoy en día es Egipto, y Cirene vendría siendo hoy en día el país de Libia, el país de Libia, al norte de África. Y este hombre, Simón, era judío, y aparentemente había hecho el viaje a Jerusalén debido a que en esas fechas, ¿qué se estaba festejando en esos días? La fiesta de la Pascua. Y mucha gente viajaba a Jerusalén durante esos días, y este hombre venía desde Cirene para festejar la fiesta de la Pascua. Y tenemos que recordar que Jesús había sido brutalmente azotado anteriormente. Tenemos que recordar que los soldados habían colocado una tremenda corona de espinas en su cabeza. Y ya para este momento Jesús ha de haber perdido una increíble cantidad de sangre en su cuerpo. Y cuando uno pierde sangre, pues ¿cómo se siente? Pues débil, ¿no? Imaginen ustedes el azote, la pérdida de sangre. Ya para este momento Jesús no tenía fuerzas. Y todavía tenía que llevar su cruz al lugar donde tenía que ser llevada a la ejecución cuando los iban a crucificar. Y ahí es donde entra en la escena este hombre, Simón, ¿no? Simón, yo creo que nunca jamás se imaginó que los soldados romanos lo iban a obligar a cargar la cruz de este hombre que ni siquiera conocía, de Jesús, un tal Jesús, ¿no? Y a lo mejor seguramente pensó que él había estado en el lugar equivocado, como muchas veces nosotros, a la hora equivocada, y tuvo la mala pata que le tocó de haber sido obligado a llevar la cruz de Jesús. Pero sabemos que ese es el plan, y como vemos nosotros las cosas, los hombres, ¿no? Pero en la soberanía de Dios, Simón de Cirene estuvo en el lugar acertado y en la hora acertada para dar ayuda y ofrecer ayuda al Hijo de Dios, a llevar su cruz hasta el lugar de la ejecución. En el plan de Dios no hay coincidencias, en el plan de Dios no hay, pues quién sabe, fue suerte, ¿verdad? O pobre Simón, no, Dios tenía un plan y él sabía que su hijo no iba a poder llegar a la cruz si alguien no ayudaba en eso. Y ahí es donde tenemos la aparición de este Simón, que muy probable, no lo dice la Biblia, pero la tradición dice que Simón es muy probable que llegó a creer. Y de hecho, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15 y en el versículo 21, se mencionan los nombres de sus dos hijos. Sus dos hijos se llamaban Alejandro y Rufo. Ya ven, para que Alejandro, no todos los Alejandros en la Biblia son malos. Alejandro y Rufo, quienes aparentemente también llegaron a creer en Jesucristo más adelante, junto con aún la madre de ellos. Y para esto, pues ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 16 y del versículo 13, dice, saluden, aquí hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, está diciendo aquí Pablo, saluden a Rufo. ¿Quién será ese Rufo? Muy probablemente era uno de estos dos hijos de Simón de Cirene, ¿no? Escogido en el Señor, también a su madre y a la mía. Como refiriéndose a lo mejor quizás también aún la esposa de Simón llegó también a creer que Jesucristo era verdaderamente el Mesías. Y quizás esto era lo que necesitaba Simón para realmente creer que Jesús era el Mesías, ¿no? Y Dios usó este acto que Simón tuvo que realizar para llevarle a él a los pies de Cristo, y no solamente a él, sino también al resto de su familia. Así es que aquí tenemos, ¿no?, a Simón, fue obligado a hacer literalmente lo que a nosotros los cristianos se nos ha llamado a hacer figurativamente. ¿Qué se nos ha llamado a hacer nosotros? Llevar la cruz de Cristo, ¿no? Pues Simón lo hizo literalmente y a nosotros se nos llama a hacer eso todos los días de manera figurativa. Aún Cristo, ¿no? Nuestro Señor fue lo que dijo ahí en Marcos, ¿no? En Marcos 8:34, no tienen que ir ahí, dice, llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos les dijo, si alguien quiere venir conmigo, que tome su cruz, se niegue a sí mismo y sígame. Entonces vemos que Simón hizo lo que nosotros debemos estar haciendo constantemente a través de nuestra vida diaria, como cristianos, como creyentes, ¿no? Ahora, esa es una pequeña nota solamente que quería hacer acerca de Simón, ¿no? Y el papel que él tomó también durante el proceso de la crucifixión. En este caso, no vemos que él hiciera algo desagradable al Señor, sino al contrario. Lo que hizo Simón le afectó en su propia vida para llegar a creer en Cristo como el Mesías, en Jesús como el Mesías, y no solamente él, sino también el resto de su familia, aparentemente. Así es que vamos a seguir con la segunda parte del rostro o la realidad de la maldad de los seres humanos. Y continuamos leyendo ahí en el versículo 33 y 34 del capítulo 27. Dice, cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo, no lo quiso beber. Entonces, hasta este momento, seguimos hablando de ese primer grupo, ¿no? El grupo de los soldados, quienes aquí claramente nos dice que dirigieron a Jesús hacia un lugar llamado Gólgota. Gólgota es la palabra aramea, o que significa calavera, el lugar de la calavera. Nosotros hablamos mucho del Calvario, ¿no? Pues Gólgota y Calvario es la misma palabra. Gólgota en arameo y Calvario tiene sus raíces en el latín. Entonces, lo que quiere decir realmente, lo único que quiere decir es el lugar de la calavera. Y aquí los soldados se dirigieron a ese lugar para llevar a cabo la ejecución de Jesús. Y estando allí, dice que dieron beber a Jesús, le dieron una mezcla de vino y hiel. El Evangelio de Marcos nos dice que le dieron una mezcla de vino y mirra. Entonces, muy posiblemente era una mezcla de todas estas cosas, ¿no? Vino, hiel y mirra, que tenían el objeto de dar como un sedante a las personas. Era como un vinagre que se tomaban y que creaba un efecto de, pues, sedando a las personas, o sea, para que no pudieran sentir lo que estaban sufriendo. Y uno empieza a pensar y dice, ah, bueno, finalmente es el primer acto de misericordia que Jesús está recibiendo de parte de estos soldados, pero la realidad es que no era así. Daban esto a todos los que estaban siendo crucificados para que finalmente rindieran toda su voluntad para antes de ser clavados en la cruz, para que ya no se resistieran en lo absoluto. Entonces, no estamos viendo misericordia de los soldados, sino que era algo que hacían para poder continuar y terminar y finiquitar lo que estaban llevando a cabo, que en este caso era una crucifixión, ¿no? Pero Jesús dice aquí que cuando probó esa mezcla o ese vinagre que le dieron, ¿qué fue lo que hizo? No lo quiso tomar, probablemente lo escupió, ¿no? Sabemos que Jesús había venido para esto. Había venido para cumplir el plan eterno de salvación para cada uno de nosotros. Y iba a beber la copa entera de sufrimiento que el Padre le estaba haciendo pasar. Y el haber bebido esto hubiera quitado quizás fuerza a lo que él estaba haciendo, ¿no? Él estaba ahí para morir voluntariamente por nosotros en la cruz, para cumplir con el plan predeterminado que Dios había hecho, ¿no? Y sabemos que esto es lo que dice también la Biblia, ¿no? Este no fue el plan B de Dios. La muerte de Cristo fue planeada desde antes de que este mundo existiera. Porque pudiéramos llegar a pensar, no, pues Dios se dio cuenta que el hombre finalmente pues no tenía remedio y entonces decidió o planeó enviar a su único hijo para morir por los pecados. Pero la realidad es que no es así. El plan de salvación existe desde antes de la fundación del mundo. Y también en el libro de Hechos, ahora que los varones hemos estado estudiando el libro de Hechos, en el capítulo 2, y en el versículo 23 dice, hablando de la crucifixión de Jesús, dice, este fue entregado, hablando de Jesús, por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Es decir, no fue un plan B, siempre fue el plan, ¿no? Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Y ahí es donde vemos la soberanía de Dios y la decisión de los seres humanos, ¿no? Cosas que son difíciles de explicar. ¿Cómo es que Dios, por un lado, planeó de antemano, pero también los hombres participaron? Quiere decir entonces que Dios puso en el corazón de esas personas el llevar a la cruz. Y ahí hay un conflicto, ¿no? En nuestra mente no podemos entender cómo es que Dios planeó de antemano algo, pero además usó a los seres humanos para llevar a cabo su plan. Y uno puede decir, pues qué injusto Dios, ¿no? Pero son de las cosas que, pues ahí estamos haciendo una lista, ¿verdad? Para que cuando lleguemos al cielo, Dios nos explique a cada uno de nosotros ese tipo de cosas, ¿no? Que podemos ver a veces en la palabra de Dios. Ahora, yo quisiera que notáramos aquí la breve mención que hace Mateo solamente de la crucifixión. En el versículo 35, simplemente dice, y habiendo crucificado a Jesús. Es todo lo que dice Mateo de la crucifixión. Mateo no está interesado en mostrar cómo se llevaba a cabo la crucifixión, el proceso que se llevaba a cabo para llevar una ejecución de tal modo. Vemos ahí, ¿no?, que simplemente dice, y habiendo crucificado a Jesús, se repartieron sus vestidos echando suertes. Entonces, el enfoque de Jesús no es la crucifixión en sí, sino más bien el por qué Jesús fue crucificado, el por quiénes Jesús fue crucificado. Y vemos que estos soldados que estaban ahí crucificándole eran parte de ese por qué, ese parte de por quién Cristo tuvo que ser crucificado, ¿no? Y vemos cómo aquí los soldados, siguiendo pues un ritual que tenían, dice que echaron suertes para repartirse las ropas de Jesús. Y esta era algo que hacían, no solamente hicieron con Jesús, sino algo que hacían como un parte de ritual, ¿no? Una vez que crucificaban a las personas y las personas tenían algo de valor, y pues se lo quitaban, ¿verdad? Y los soldados echaban suertes y se quedaban con las cosas de los que estaban siendo ejecutados. Pero sin saberlo, estos soldados también estaban cumpliendo profecías hechas desde cientos de años antes acerca del Mesías y su crucifixión. Si vamos al libro de los Salmos, y otra vez el Salmo 22, es un salmo que hay mucha profecía ahí acerca de la crucifixión de Jesús. En el Salmo 22, y en el versículo 18, si gustan acompañarme allí, vamos a leer lo que dice, ahí el 22:18 dice, se reparten entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echan suertes. Entonces vemos que esto era parte de la profecía. Lo que hicieron los soldados, aún siquiera sin pensarlo, a lo mejor, ellos estaban cumpliendo profecías del Antiguo Testamento. Y con una total indiferencia, porque es lo que vemos aquí, una total indiferencia que refleja otra vez la maldad inherente de cada uno de nosotros, los seres humanos. Fíjense bien lo que dice ahí en el versículo 36 de Mateo. Como si nada hubiera pasado, como si no hubiera sido gran cosa lo que estaba sucediendo, en el versículo 36 dice, y sentados lo custodiaban allí. Sentados lo custodiaban allí. Como imagino que a lo mejor hasta estaban ahí charlando, comiendo algo, tomando algo, ¿verdad? Mientras Jesús y los demás que estaban siendo crucificados estaban en agonía ahí. Y uno puede ver en eso otra vez la maldad que hay en nosotros, ¿no? La capacidad, la insensibilidad que hay de parte nuestra cuando estamos viendo a otras personas en sufrimiento. Versículo 37, y se pusieron sobre su cabeza la acusación contra él que decía, este es Jesús, el rey de los judíos, ¿no? Y sabemos que mucha gente hay así hoy en día. Mucha gente que se burla acerca de Jesús, mucha gente que hace bromas acerca de Jesús, Mucha gente que es insensible a los eventos de la crucifixión, mucha gente que sigue sin responder al amor que Dios nos está ofreciendo al haber dado la vida de su único Hijo Jesucristo, ¿no? Pero gente que también tendrá que dar cuentas un día por eso. Y eso es lo que se nos olvida, que a lo mejor hoy en día están haciendo todo esto, están rechazando a Cristo o aún se burlan de Él, pero un día tendrán que dar cuenta delante de Él por lo que hicieron a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a seguir entonces ahí viendo el segundo rostro de maldad que encontramos aquí. Estos no eran ignorantes. El segundo grupo no eran personas ignorantes, eran personas que sí sabían quién era Jesús, que sí sabían lo que Él había enseñado y lo que Él había hecho, y que está representado aquí por el grupo de los dos ladrones. Dos ladrones que fueron crucificados también al lado de Jesús. Y a este grupo le vamos a llamar el grupo de los insensibles, ¿no? Y vamos leyendo el versículo 38. Dice, entonces fueron crucificados con él dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces, estos dos ladrones tenían el conocimiento de quién era Jesús y seguramente lo habían escuchado enseñar, pero tampoco estaban interesados en saber quién era Él, tampoco estaban interesados en el reino que Él estaba ofreciendo, y sabemos que sabían que Jesús era el Mesías, ¿no? Porque lo que dice ahí en el versículo 44, que vamos a llegar ahorita, ellos estaban haciendo eco también a lo que los sumos sacerdotes, los escribas, estaban haciendo injurias acerca de Jesús. Fíjense bien, vamos a paralelar el contexto del 41 hasta el 44. Dice, de igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían, a otro salvó, a él mismo no puede salvarse, rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que lo libre ahora si él lo quiere, porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. Y lo que me quiero enfocar es el versículo 44, porque es lo que están diciendo ahora aquí los ladrones, que dice, en la misma forma lo injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Es decir, ellos están haciendo eco a lo que los principales sacerdotes, los escribas, estaban diciendo aquí, ¿no? De la misma burla que estaban haciendo estos hombres, los ladrones estaban haciendo eco también de eso, ¿no? Ellos sí sabían que Jesús había clamado ser el Salvador, que había clamado ser Rey, que había clamado ser el Hijo de Dios, y se lo están haciendo saber cara a cara a Jesucristo, ahí mientras estaban siendo crucificados, ¿no? Así es que yo creo que estos hombres eran peores aún que los soldados, ¿no? Porque estos no eran ignorantes. Estos sí sabían lo que Jesús había enseñado, sabían lo que Jesús había cumplido, muchas cosas de las profecías. Entonces, no eran ignorantes de lo que estaba haciendo Jesús en ese momento. Mateo no nos menciona esto, ¿no? Pero Lucas, en el Evangelio de Lucas, nos menciona que después de todos estos insultos que los ladrones hicieron, estas injurias en contra de Jesús, al final, uno de los dos ladrones llegó a arrepentirse y llegó a creer en Jesucristo. Y aún en el hecho de su muerte, en el hecho de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, podemos ver a Jesús extendiendo una de las promesas más maravillosas y más hermosas que encontramos acerca de la vida eterna a una persona y de la esperanza de vida después de la muerte. Si quieren acompañarme allí, vamos a Lucas capítulo 23. Primeramente vamos a leer el versículo 40, Lucas 23, 40. Después de haber insultado a Jesús, uno de ellos dijo en el 40, pero el otro le contestó y respondiendo dijo, ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena. Es decir, aquí ya vemos en este ladrón dándose cuenta de que ellos sí eran injustos, que ellos estaban ahí porque realmente lo merecían, pero que Jesús no merecía lo que estaba padeciendo. Y en el versículo 43 es donde encontramos esa promesa maravillosa de Cristo, ¿no? Cuando el ladrón le dijo, por favor, acuérdate de mí, ¿no? Cuando estés en el paraíso, Jesús que le contestó, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, es decir, en el cielo. Este hombre no tuvo oportunidad de bajarse de la cruz y hacer miles de obras buenas, ¿verdad?, para ir al cielo. Estaba clavado en la cruz. ¿Qué fue lo único que le dio la vida eterna? El reconocer su condición de pecador, arrepentirse y reconocer que Jesucristo era verdaderamente el Hijo de Dios, el Mesías enviado para la salvación y la redención de los pecados de la humanidad. Y en ese mismo momento Jesús le dijo, hoy vas a estar conmigo. Y le está diciendo hoy, porque en unas cuantas horas ese hombre iba a morir. Entonces, qué hermosa promesa, ¿no? Y es la misma promesa que nos hace Jesús hoy en día a todos. Él lo único que quiere es que vengamos ante Él, reconozcamos nuestro pecado y que le reconozcamos como el Salvador de nuestras vidas. Y a ti hoy también, hoy te puede decir Jesús, hoy puedes estar conmigo en el paraíso. Y a veces pensamos, bueno, pues es que a mí me queda mucha vida, todavía voy a vivir mi vida, le voy a dar, como dicen ahí, el vuelo, ¿cómo le dicen? A la hilacha. Yo soy malísimo para los dichos, soy como el Chavo del Ocho, el Chespirito, ¿no? Todos los dichos los digo mal. Pero sí decimos, yo le tengo tiempo ahorita para seguir viviendo mi vida como yo quiera, y cuando yo quiera, pues entonces me voy a acercar a Jesús. ¿Quién te dice que Dios te va a dar oportunidad de vivir hoy, un día más? Entonces, no dejes pasar tiempo. Si hoy el Señor te está ofreciendo salvación, hoy Jesús te puede decir, hoy puedes estar conmigo en el paraíso. Lo único que tienes que hacer es creer que yo soy el Hijo de Dios y que vine a pagar por tus pecados ahí en la cruz. Entonces, una vez más en todo esto, ¿no? Podemos ver la terrible maldad en los seres humanos. Jesús sigue ofreciendo, a pesar de todo esto, ofreciendo salvación, y lo está haciendo aún en los últimos instantes de su vida aquí en la tierra, ofreciendo misericordia a un hombre que hace unos minutos, hace unas horas, estaba insultándole, estaba diciéndole cosas, injuriándole, y aún a pesar de eso, cuando vio el corazón de este hombre que se arrepintió, le perdonó y le dijo, hoy te digo, vas a estar conmigo en el paraíso, ¿no? Increíble la misericordia que tenemos en un Dios que es lleno de amor, ¿verdad? Entonces ese es el segundo rostro de maldad, la encontramos en los ladrones. Hay un tercer rostro de maldad que lo encontramos en los versículos 39 y 40, que dice, los que pasaban lo injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que destruyes el templo en 3 días, lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Bien podríamos a lo mejor llamar este grupo de maldad el grupo de los curiosos, el grupo de los morbosos, ¿no? De esos que siempre, como dice aquí, van pasando solamente, o van de pasada, como este grupo, siempre tienen algo que decir, siempre tienen algo que juzgar, pero nunca se involucran totalmente en lo que está sucediendo. No sé, me hace pensar cuando uno va manejando en la carretera y de repente pues hay un accidente y hay un tráfico enorme, ¿no? Y ya pasas tú por al lado de donde está el accidente y ya el accidente fue removido a un lado, ya no hay obstrucción de nada, el camino está libre, pero aún así todos tenemos la tendencia natural de parar. ¿A poco no? Sí. Curiosos. Ay, a ver qué vemos, ¿no? ¿Qué pasaría? Yo digo curiosos y a veces hasta morbosos. Una vez me pasó, ¿no? Que venía pues en la carretera y eso me pasó en México. Y ahí en México pues no hay muy buenos choferes, la verdad. Nadie respeta las reglas de tránsito ni nada. Y un día me tocó yendo por la carretera un accidente y por curioso, yo diría morboso, hijo, me tocó ver cosas horribles, ¿no? Una cabeza por ahí separada del cuerpo, un brazo por allá. No, hombre. Yo decía, ¿por qué me paré? Pues por chismoso, ¿verdad? Por curioso, y nos pasa eso. Y luego somos buenos para puedes ver, ¿verdad? Y luego, luego, ya seguimos nuestro camino, no nos involucramos, no nos afectó nada, pero sí somos buenos para empezar a juzgar. Seguramente este cuate se estrelló porque iba borracho, o porque iba texteando, o porque estaba drogado, cuando a lo mejor simplemente se quedó dormido. Le venció el sueño y ¡pum! Chocó. Pero somos buenos para juzgar, ¿no? Pero no para involucrarnos en el problema. No somos buenos para ayudar a los que están en problemas, ¿no? Pero sí para juzgar. Y cuando estos hombres, regresando al pasaje, que dice que estaban pasando por allí, vieron que a Jesús clavado en la cruz, seguramente empezaron y empezaron a hablar y a juzgar como muchas veces lo hacemos, ¿no? Ah, pues no que este era el Mesías. No que realmente era el Mesías. Y comenzaron a burlarse de él, diciendo, ¿no? Pues sí, si tú eres el Hijo de Dios, a ver, remuéstralo, ¿no? Tú que destruyes el templo, a ver, baja de la cruz. Y empezaron a burlarse de él, ¿no? Estas personas habían escuchado también a Jesús, habían visto a Jesús sanar enfermos, resucitar a los muertos, ¿no? Pero no recibieron lo que esperaban y entonces se decepcionaron de él. ¿Qué era lo que ellos estaban esperando? La mayoría de la multitud que no conocía muy bien a Jesús, pero sí lo había escuchado bien, ¿qué era lo que estaban buscando del Mesías?
Alimento y sanación.
Alimento, sanación, pero algo más importante, una de las cosas que casi la mayoría de los judíos esperaba era que la liberación de quiénes, de Roma. Ellos dijeron, aquí viene nuestro libertador. Este nos va a librar del poder romano. Pero cuando vieron a Jesús clavado en la cruz, humillado de esa manera, este no puede ser nuestro Mesías. Este no puede ser el rey de Israel, ¿no? Y cuando así pasa con nosotros, podemos estar allí, más o menos conocemos algo de Cristo, vamos de pasada, estamos en un lugar, pero algo no nos gustó, no recibimos lo que esperábamos de Jesús, nos decepcionamos. Y eso hace que nos desviemos, nos separemos y aún empecemos a hablar mal de Jesús, porque no recibimos lo que estábamos buscando de Jesús, ¿sí? Entonces, hay muchas personas así también. Hoy en día, ¿no? Personas que alguna vez clamaron conocer de Jesús, pero algo pasa en sus vidas. Algo quizás a veces, algún pecado en sus propias vidas. Y cuando alguien les enfrenta con la verdad de la palabra de Dios, con la manera en que Cristo quiere que vivamos nuestras vidas, ¿qué pasa? Ah, este no es mi Jesús. Este no es el Jesús que yo estoy buscando, por lo menos, ¿no? ¿Qué hacen? Se alejan. Y aún cuando se alejan, hablan mal de Cristo, ¿no? Y así hay muchas personas también hoy en día. Entonces, ahí está el grupo de los curiosos o morbosos. Y mientras voy diciendo los grupos, a lo mejor deberíamos de comenzar a ver, ay, pues, ¿en qué grupo yo pertenezco, no? A lo mejor ya no estás ahí, pero a lo mejor algún día fuiste uno de esos, ¿no? Vamos a terminar con el cuarto grupo de maldad, que está en el versículo 41. Y dice, de igual manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían, a otro salvó, a él mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que lo libre ahora si él lo quiere, porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. Entonces, este cuarto grupo de maldad, es el grupo de los hombres religiosos. Y yo creo que este es el peor de todos. El peor de todos porque no solamente participaron en la crucifixión en sí, sino participaron en la humillación, en la burla y en la blasfemia en contra del verdadero Hijo de Dios. A pesar de que ellos, según, debían de ser los representantes de Dios aquí en la tierra, los que guiaran a los hombres a encontrar a través de las escrituras el cumplimiento de las escrituras acerca del Mesías, pero no lo hicieron. Estos tenían todo el conocimiento de las escrituras, pero aún así se negaron en creer que Jesús era el verdadero Mesías, ¿sí? Vieron que Jesús hizo milagros, vieron lo que Jesús estaba enseñando, vieron el cumplimiento de muchas de las profecías que Jesús hizo y que cumplió en esta vida, ¿no? Aún así no creyeron en él. Pues estas personas, según la palabra de Dios, serán las que recibirán un mayor castigo en la condenación. Y parece que la Biblia enseña como, pues hay castigo para los que no creyeron en Cristo, ¿no? Pero aparentemente hay grados de castigo. Por ejemplo, a estas personas que tenían el conocimiento de las Escrituras, tendrán un mayor castigo que aquellos que no lo tenían, pero que aún así no tuvieron excusa de no haber creído en Cristo por lo que Él hizo y el testimonio que Él dio. Fíjense bien, vamos a Mateo 23, 14, por favor. Mateo 23, 14. Hablando de este grupo de hombres religiosos que uno pudiera pensar, no, pues estas personas que se la pasan ahí en la iglesia, ¿verdad? Y que pues hablan muy bonito, dicen cosas muy bonitas. Esos están pues ya con un pie en el cielo. Simplemente porque los vemos estar yendo a la iglesia, asistiendo a las reuniones de oración y esto y el otro. Pero aquí Jesús dice, ¿no? Habla de la hipocresía que muchas veces hay en ese tipo de personas. Dice, ¡ay de ustedes escribas y fariseos! ¿Cómo les dice? Hipócritas. Ese es el problema de la religiosidad. Que muchas veces pensamos que por venir aquí ya la tenemos hecha, ¿no? Y por hacer ciertas cosas que nuestra religión nos marca, pues ya la tenemos hechas. Pero eso es hipocresía. Dice, que devoran las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacen largas oraciones, por eso recibirán, ¿qué? Mayor condenación. ¿Por qué? Porque estos hombres sí sabían. Y no tenían excusa alguna para no creer que Jesús era el Mesías. Todo apuntaba hacia allí. Sin embargo, se negaron a creer en eso. Y así hay mucha gente hoy en día. Hay mucha gente, ¿no?, que dice, ah, pues yo no voy a creer hasta que no me des pruebas. A ver, ¿tú cómo sabes que la Biblia es verdad? ¿Y cómo sabes que realmente Jesucristo era el Hijo de Dios? Y piden pruebas, ¿no? Y dicen, bueno, si me das una prueba, entonces te lo aseguro que sí voy a creer. ¿Es así, la verdad, cómo funcionan las cosas? Pues no es cierto. Y estos hombres eran lo que estaban pidiendo, ¿no? Dame una prueba y entonces si baja de la cruz, y entonces sí vamos a creer en Él. Si Cristo hubiera bajado de la cruz, estoy seguro que ni así hubieran creído en Él. ¿Qué más evidencia les podía dar Cristo? Y es por eso el silencio de Cristo muchas veces cuando estaba siendo enjuiciado por estos hombres, ¿no? No importara lo que Jesús dijera, estos hombres no iban a creer nunca en Él. Entonces por eso Él guardó silencio en muchas ocasiones también. Entonces, en todos estos grupos que hemos visto hoy, podemos ver reflejada realmente la maldad inherente que hay en cada uno de los seres humanos, ¿no? Y la verdadera razón por la cual Jesús tuvo que venir a dar su vida por nosotros en la cruz. Por eso es que Mateo no está interesado en decirnos cómo eran crucificadas las personas, sino el por qué fue crucificado Jesús, el por quién fue crucificado Jesús. Y quiero terminar con esta pregunta. ¿Por qué Jesús no descendió de la cruz? ¿Pudo haberlo hecho? Cuando uno lee los evangelios, cuando uno ha creído verdaderamente que Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios, uno en su corazón desearía, ¿no?, que Jesús hubiera cumplido con las demandas de esos hombres y hubiera bajado de la cruz para demostrarles que Él era verdaderamente el Hijo de Dios, para cerrar la boca de todas esas personas. Eso es lo que yo desearía, ¿no? Cuando voy leyendo, digo, ¿y por qué no bajó? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no demostró, ¿no?, que Él era el Hijo de Dios? Pues eso a lo mejor hubiera ocurrido en una película hecha por Hollywood, pero no en la vida de Jesús. ¿Por qué no descendió de la cruz? Otra vez el versículo 42. A otros salvó, a Él mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje de la cruz y creeremos en Él. ¿Será que Jesús no tenía poder para bajar de la cruz? ¿Será que Jesús no pudiera haber evitado todo esto que le sucedió? Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué no hizo el bajarse de la cruz? Pues hay una razón por lo que no lo hizo. ¿Y sabes cómo se llama? Amor por nosotros. ¿Sí? Amor por Alejandro, por Miguel, por Sonia, por Luceli. Ajá. Jesús pudo haberlo hecho si quería. Él tenía el poder para hacerlo, pero no lo hizo porque sabía que tú y yo nunca jamás en la vida pudiéramos haber llegado un día a la presencia del Padre si no era por medio de su propio sacrificio, por haber dado la vida en tu lugar y en mi lugar, ¿no? Y Jesús no podía salvarse a sí mismo y después salvar a otros. No era el plan de Dios. No podía hacer eso, ¿no? Sino él escogió más bien negarse a sí mismo la oportunidad de haber bajado a la cruz por amor a ti y a mí. Sufrió todo lo que sufrió por nuestros pecados, ¿no? Dio su vida voluntariamente para los que creen en él, para que los que creen en él puedan recibir la justicia perfecta que él tuvo, para que nosotros podamos estar un día en la presencia del Padre. Por eso es que tuvo que dar su vida, ¿no? Dio su vida por los ignorantes, por los insensibles, por los morbosos o curiosos, aún por los religiosos. Y todos nosotros, todos los que estamos aquí, podemos encajar en uno de esos grupos. Así es que Cristo murió por todos nosotros. Nosotros somos esos, o éramos esos religiosos, o esos curiosos, ¿no? O esos insensibles a la palabra muchas veces, ¿no? Pero por la gracia de Dios, un día pudimos llegar a los pies de la cruz de Cristo y saber que nuestros pecados fueron totalmente purificados, totalmente lavados, y saber que ahora contamos con la justicia requerida para un día presentarnos ante la presencia de Dios. Una justicia que no es nuestra, una justicia que nos fue dada por el sacrificio de Cristo en la cruz. Así es que, escúchenme bien esto, solamente los verdaderos cristianos creen que aquel que murió en la cruz hace más de 2000 años era verdaderamente el Hijo de Dios. Y uno de ellos, como lo vamos a ver más adelante, fue uno de los centuriones, ¿no? Cuando dijo, este hombre en verdad era el Hijo de Dios. Solo los verdaderos cristianos pueden reconocer que aquel que murió en la cruz era verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Quién es para ti Jesús? Como hoy vimos, ¿es un simple hombre? ¿Es un arcángel? Como lo hemos estudiado. ¿Es un Dios inferior al Padre, como enseñan otros? ¿O es el verdadero Hijo de Dios? Si tú no crees que Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios, tú eres solamente como una de estas personas que se encontraba en este grupo de personas. Tú no eres salvo. Porque no puedes tener vida eterna si no crees que Jesús es el Hijo de Dios. Porque solamente Dios puede perdonar tus pecados. Y si tú crees que Jesucristo era un simple hombre, entonces no tienes esperanza alguna. Porque si fuera cualquier hombre, tendría pecado en su vida. Y con pecado en su vida, el sacrificio no tiene ningún significado. Entonces, aprende bien eso, ¿no? Solamente los que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios pueden decir que tienen vida eterna. Y eso fue lo que hizo el ladrón en los últimos minutos de su vida, o segundos de su vida. Confió en Cristo, reconoció quién era verdaderamente él, y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Has creído en Cristo de esa manera? ¿Quién es para ti Jesús? Vamos a orar. Padre, Señor, gracias por tu palabra. Y gracias por habernos abierto los ojos un día para poder ver la realidad de quiénes somos en verdad. Gracias por habernos humillado para que reconociéramos nuestra maldad y nuestra necesidad de ti. Padre, te pido que quites de nosotros cualquier religiosidad que haya en nuestra vida. y que en verdad podamos reflejar con nuestro andar diario que en verdad hemos llegado a conocerte personalmente. Danos el deseo de querer seguir conociéndote más aún, día a día. Danos ese deseo, esa hambre, Señor, de ir a tu palabra a cada día para poder conocerte a ti de manera más íntima y personal. Y yo estoy seguro, Señor, que si tú haces eso por nosotros, provocará en nosotros también vivir una vida más santa, más agradable a ti. Porque al conocer quién eres tú, Señor, pues nos hace ver realmente qué tan sucios somos y qué tan necesitados estamos de ti, Padre. Te doy gracias por ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Te doy gracias porque Él no bajó de la cruz y quedó allí para, como testimonio, para saber que si llegamos a creer en ti, en tu Hijo Jesucristo, podemos tener la misma esperanza que tuvo ese ladrón hace más de 2000 años y estar un día gozándonos en tu presencia. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.